Hoy no solo marcamos el comienzo del periodo 184 de sesiones ordinarias, sino que también celebramos el espíritu incansable de los trabajadores de Mendoza. Ellos son conocidos por su esfuerzo y su capacidad para enfrentar la adversidad con valentía y determinación. En esta nueva etapa que el país ha elegido, reconocemos que el cambio viene de la mano de la perseverancia y la resiliencia de nuestra gente. Es este espíritu de lucha lo que nos ha mantenido fuertes y unidos y lo que nos llevará hacia un futuro de libertad y prosperidad. Damos la bienvenida al señor gobernador Alfredo Cornejo. Cuyo discurso anual es un momento clave para alinear nuestras acciones con las necesidades y esperanzas de nuestra sociedad. Gracias a todos por su duro trabajo y dedicación. A continuación, invito a dirigir el mensaje anual en la apertura de sesiones ordinarias al señor gobernador de la provincia, licenciado Alfredo Cornejo.
Muy buenos días, señora vicegobernadora, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente provisional del Senado, señor presidente y ministros de la Suprema Corte de Justicia, legisladores nacionales y provinciales, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, intendentes, señores gobernadores con mandato cumplido, demás autoridades e invitados especiales, personal legislativo y de la prensa, ciudadanas y ciudadanos de Mendoza. Quiero que mis primeras palabras sean para saludar a los trabajadores y trabajadoras mendocinas en su día. Nuestro país asiste a un cambio de modelo económico profundo para dejar atrás la resaca de 15 años de desmanejos fiscales y monetarios, pero lo hace en circunstancias muy delicadas, porque el punto de partida se encuentra dentro de un marco de extrema fragilidad social, lo que obliga a elevar la vara de las deliberaciones públicas y las responsabilidades de todos quienes ejercemos posiciones de representación. La inflación en el 2023 ha sido de 211%, el registro más alto desde el año 1990. El Producto Interno Bruto per cápita de la Argentina es hoy 11% más bajo que en el 2011, mientras que en otros países de Sudamérica, como Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, ha aumentado 20% su Producto Bruto Interno per cápita en igual periodo. Argentina no puede perder 4 años más. Necesita producir reformas inmediatas y esa debe ser la prioridad. En consecuencia, considero que no hay lugar para las grietas antojadizas en la visión amigo-enemigo ni para sensiblerías personales. Hace falta vocación colaborativa de todos los sectores de la vida nacional, porque de otra forma el país seguirá en esa especie de anomia generalizada que no solo impide superar la pobreza, sino que por el contrario la hace masiva y conduce a la devastación productiva y el quiebre de toda esperanza de progreso individual y colectivo. La estabilidad macroeconómica es la promesa central del gobierno, del programa del nuevo gobierno nacional, de manera que hay que darle las herramientas que pide para poder exigirle resultados. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de ver más allá de sus dogmas y la oposición, la responsabilidad de no entorpecer deliberadamente la legitimidad de origen del programa que resultó mayoritariamente apoyado. En ese equilibrio de respeto recíproco se funda nuestra expectativa positiva frente al llamado Pacto de Mayo, donde esperamos que se celebren acuerdos que sean portadores de futuro, acuerdos que no se puedan circunscribir solamente a la economía como un fenómeno episódico, sino que deben incluir una perspectiva clara sobre el rumbo de la educación y la calidad institucional, si lo que verdaderamente buscamos es construir un país serio. En el mismo contexto, manifestamos nuestro apoyo a la sanción de la nueva ley Bases. Creemos en la importancia del diálogo fluido y responsable como plataforma para ampliar la mirada y asegurar consensos duraderos. Para tener una economía sana, el crecimiento del país lo debe liderar el sector privado. Sin volumen empresario, no tendremos más empleo ni mejoras en la calidad de vida. Por eso es bueno que en la nación se estén discutiendo cosas que en Mendoza ya tenemos claras desde hace un largo rato, como la austeridad y el ajuste del sector público, la baja de impuestos y el equilibrio fiscal, la modernización del Estado y la desburocratización para facilitar emprendimientos y simplificar la gestión de las pymes y los productores. En la provincia hemos venido haciendo reformas pro mercado desde hace tiempo, y la primera medida pro mercado que tomamos hace año fue ordenar y administrar con rigor los dineros públicos, nuestro principal y casi exclusivo instrumento de política económica. Pero la buena administración necesita previsibilidad. Por eso es indispensable que sepamos con nitidez con qué recursos vamos a contar. Ese es uno de los acuerdos centrales que se deben celebrar en un país federal, y ese ha sido uno de los reclamos más tenaces que hemos hecho desde Mendoza. Ordenar la relación fiscal que debe existir entre las provincias y la nación, hacerla transparente y previsible, es casi tan importante como combatir el déficit y la inflación. Necesitamos que las provincias tengan incentivos para tener mayor sector privado y a la vez que el gobierno nacional entienda que los principales servicios públicos los prestan las provincias, de manera que la distribución de los impuestos debe tener razonabilidad. Es preciso que a la Argentina le vaya bien para que a Mendoza le vaya aún mejor que a esta. La diversidad productiva de Mendoza hace justamente que dependamos más de la marcha de la macroeconomía. Por eso, si le va bien a la nación, le va bien a Mendoza, y viceversa. Si a nivel nacional las cosas van mal, en nuestra provincia no será distinto. Este es el punto más importante que justifica, aún con algunos reparos, frente a un ajuste que debería ser más equitativo, nuestro apoyo al cambio de modelo económico en ciernes, que es el gran mensaje y el mandato que dejó la sociedad en las últimas elecciones. Pero nuestra vocación de que el país le vaya bien no es testimonial, sino concreta. Por caso, hemos hecho aportes en áreas centrales como las de seguridad. Le hemos alcanzado al Gobierno Nacional una propuesta de modificación para los códigos penal, civil y comercial de la Nación, que aborda una amplia gama de temas que afectan la vida cotidiana, que van desde el robo simple hasta el encubrimiento delictivo, pasando por el robo de bienes en la vía pública y otras problemáticas actuales, como las del robo de cables y el aumento en la sanción para las conductas irresponsables a la hora de manejar, con el propósito de reducir las víctimas fatales. El inicio del año 2024 ha sido extremadamente desafiante, con la recaudación de impuestos de origen nacional y provincial cayendo a un ritmo muy acelerado. Para ponerlo en perspectiva, en los primeros 3 meses de pandemia, los ingresos tributarios nacionales y provinciales de Mendoza cayeron 22% interanuales en términos reales. La caída en el primer trimestre de este año ha sido del 15%, es decir, equivalente a 2/3 de la contracción observada en pandemia. La caída en el nivel de actividad y el hecho de que los únicos impuestos cuya recaudación crece son los que no se coparticipan a las provincias, ha tenido un impacto significativo en los recursos con los que cuentan las administraciones provinciales. A ello se le suma la eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia impulsado en el último trimestre del 2023 en forma demagógica. Asimismo, y aún siendo Mendoza la provincia que menos recursos discrecionales per cápita recibe, su eliminación ha impactado en los recursos disponibles para el transporte público, la educación y la salud. Con todo, lo que quiero expresarles es que Mendoza, aún en la dificultad, está preparada para afrontar esta situación gracias al ordenamiento de las cuentas fiscales iniciados en diciembre de 2015. Hace más de 8 años que Mendoza viene trabajando en un proceso de consolidación fiscal que hoy muestra sus frutos. En 2023, las cuentas de la provincia registraron por 6º año consecutivo un superávit corriente que le permitió sostener los niveles del plan de obra pública y a la vez afrontar los compromisos financieros. El orden de las cuentas públicas permitió disminuir los niveles de deuda pública hasta mínimos históricos. Hoy el stock de deuda total de la provincia es la mitad que el registrado en diciembre del 2015. La disminución del gasto público ha permitido que la reducción de impuestos lograda sea sostenible en el tiempo. Los mayores esfuerzos en materia tributaria se han centrado en la reducción de impuestos distorsivos como ingresos brutos y sellos. Durante el presente ejercicio se continuará en esa sendera, en ese sendero de alivio fiscal. El principal esfuerzo centrado en el mayorista, en el rubro del comercio mayorista, con una baja que para este año es del 17% en sus alícuotas. Esta medida se ha complementado con reducciones en actividades de alquiler, de servicios de comercio exterior y para contribuyentes pequeños y medianos del sector industrial y de actividades complementarias al transporte. Aunque pareciera que la marcha de la economía nacional ocupa la centralidad, en Mendoza hemos estado muy activos avanzando en una agenda de reformas profundas en todas las áreas que son de la competencia provincial. Reformas, muchas de las cuales vienen pasando por esta legislatura. Entre esas reformas prioritarias que hemos encarado está la que se refiere al sistema de salud. Hemos presentado un plan sin precedentes en la provincia, cuyo objetivo final es trazar una política de Estado que sea fruto del consenso. De hecho, casi todas las iniciativas han sido votadas por unanimidad o por un amplio apoyo de la legislatura, con la aspiración de lograr un sistema de salud más justo, más eficiente y más equitativo. Como es de dominio público, hemos presentado un paquete de 26 proyectos que contiene las reformas necesarias diseñadas con un enfoque sistémico e integral a partir de un profundo análisis de las principales variables epidemiológicas y sociodemográficas que condicionan el estado de la salud de nuestra población. Una de las propuestas más relevantes que contiene apunta a reestructurar la política de recursos humanos para poner en valor a los profesionales, ya que consideramos indispensables que tengan las condiciones adecuadas para contribuir a esta transformación del sistema de salud que necesitamos. Creemos indispensable profundizar la eficiencia del sistema. Y para ello es preciso que la provincia recupere el costo de los servicios médicos que le presta a la población que cuenta con cobertura de obras sociales o prepagas. Para este fin, hemos creado un ente autárquico que centralizará la gestión y la administración de esos recursos. Paralelamente, estamos abocados a fortalecer el área de salud mental, porque ahí está uno de los aspectos sanitarios más críticos de nuestra sociedad. El problema toma mayor dimensión cuando se observa el crecimiento de casos complejos en edades tempranas, por lo que es imperioso cuidar a adolescentes y jóvenes durante enero de este año ya pusimos en funcionamiento el primer centro de día para adolescentes de entre 12 y 18 años que presentan dificultades para incluirse y sostenerse en el ámbito social. Naturalmente, creemos en la prevención como mecanismo prioritario para cuidar la salud de los mendocinos y también como la mejor estrategia para conseguir que el sistema sanitario funcione eficientemente. La ley de prevención y promoción apoyada por esta legislatura es una herramienta que contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la disminución de la demanda de servicios médicos, tanto en el subsector público como del privado. En 2016, cuando empezamos nuestra primera gestión, 50 niños menores de un año fallecían en su domicilio sin acceder oportunamente a los servicios de salud. Como contraste y con satisfacción, quiero anunciarles que durante 2023 ni un solo niño falleció en su domicilio y que la tasa de mortalidad es casi 3 puntos menor a la de entonces. Eso es porque hemos trabajado duro para sostener políticas sanitarias que han llevado a Mendoza a ser una de las provincias con menor tasa de mortalidad infantil. Teniendo 5,5 defunciones cada 1,000 nacidos vivos, lo que expresa una tasa muy inferior a la media nacional del país. En cuanto a las cifras de embarazo adolescente, también se registró una marcada disminución en el periodo 2016 a 2023, que muestra un porcentaje que va del 15,6 en el 2016 al 7,7 en la actualidad. En Mendoza venimos sosteniendo hace años que la lectura y la escritura son la puerta de entrada para el resto de los aprendizajes. Garantizar el derecho a la alfabetización solo es posible si lo reconocemos como una política de Estado que trascienda cualquier gestión y color político. El programa provincial de fluidez y comprensión lectora que estamos llevando adelante está enmarcado en el Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza. En este sentido, y dentro del Plan de Innovación Educativa, con foco en la calidad de los aprendizajes, vamos a implementar un programa de mejora para la enseñanza de la matemática en la primaria y en la secundaria, Asimismo, iniciaremos un programa piloto de mejoramiento de los aprendizajes en inglés destinado a un grupo reducido de escuelas para ampliarlo en el 2025. La etapa preescolar es un momento de gran riqueza y fecundidad que se torna fundamental para el bienestar durante la infancia y en la vida adulta. Por ello, quiero anunciar que vamos a sumar 50 salas más de 4 y 5 años en el 2024. Pero no nos detendremos ahí, sino que a partir del 6 de mayo, la semana que viene, se ampliará la cobertura en el nivel inicial con el ingreso de 780 niños y niñas de 3 años en 63 salas de toda la provincia. Esta acción la podemos llevar adelante gracias a la optimización del recurso físico y humano existente. Con estos anuncios estamos brindando justicia e igualdad de oportunidades. Estos 780 niños y niñas son de sectores vulnerables y esta igualdad de oportunidades nos transforma en garantes para toda la trayectoria educativa de los más vulnerables. Partiendo de la base de un sistema consolidado como es el GEM, estamos trabajando intensamente para robustecer indicadores que nos permitan conocer las trayectorias de nuestros estudiantes y gestionar en base a la evidencia. Mendoza se ha convertido en la primera provincia en implementar un sistema de alertas tempranas apoyado en la inteligencia artificial, que nos permite anticipar las trayectorias en riesgos de estudiantes. Gracias a esto, en el 2023, pudimos evitar que 4.500 estudiantes abandonaran la escuela secundaria. Otro desafío complejo y necesario es jerarquizar la carrera docente. Por ello, estamos trabajando en la titularización y acceso a cargos por concurso, garantizando idoneidad profesional e igualdad de oportunidades. Y ya estamos preparando los concursos de jerarquía directiva que se llevarán a cabo en el 2025 en todos los niveles y modalidades. Estamos realizando la inversión en infraestructura escolar más importante en los últimos 3 décadas, 30 años, con un presupuesto de 13.000 millones de pesos para mantenimiento, construcción y reconstrucción de nuestras escuelas. El trabajo con las infancias, adolescencias y juventudes tendrá una marcada impronta territorial, fortaleciendo la corresponsabilidad institucional, familiar y comunitaria en materia de protección y garantía de esos derechos de niños y adolescentes de nuestra provincia. Por tal motivo, quiero anunciarles también que vamos a crear 12 nuevos hogares para contener y dar respuesta a la demanda que aumenta y es creciente. La apertura de estos nuevos espacios va a requerir además la incorporación de profesionales y equipamientos para un funcionamiento eficiente. Como dato, en mi primer mandato tuvimos 400 chicos concentrados prácticamente en un solo hogar y los distribuimos en 12. Pero el deterioro social ha ampliado esos números hoy a más de 800 chicos en esos hogares y obliga a la creación de 12 más. No es por no es solo sensibilidad social, necesidad de que se integren. Y para eso es un llamado a la comunidad, a la adopción responsable de estos chicos que están esperando crecer en familias y no en un hogar estatal. Hoy debo decir que en un trabajo conjunto a partir del inicio del año judicial, contamos en esta sola semana con 3 adopciones que se lograron y que fue por un trabajo coordinado con el Poder Judicial. Pero también debemos advertir que son pocas las familias inscriptas para la adopción. También en materia de seguridad estamos muy activos. En marzo de este año produjimos uno de los cambios más significativos de la cúpula policial, alcanzando a casi el 90% de todas las jefaturas distritales y departamentales. Esto suma a los más de 1.500 ascensos y a los 140 agentes que incorporamos en enero y a los 180 que incorporaremos en este mes, con el propósito de ampliar nuestra cobertura en el territorio al que no damos abasto para cuidar, pero que con mayor inteligencia y tecnología logramos bajar delitos violentos y queremos ir por el resto de los delitos. En estos 4 meses se ha llevado a cabo la mayor cantidad de operativos de allanamiento en el menor plazo de la historia de la provincia, trabajando en forma coordinada con el Poder Judicial, donde mucha gente predispuesta a estos temas, hemos logrado allanamientos. Aspiramos a que sean más y más profusos. Desde diciembre hasta mediados de abril hemos concretado 3.366 allanamientos. Esto se da en el marco de un cambio de paradigma que implica una nueva articulación con la justicia, fortalecida a partir de la decisión institucional de crear el Ministerio de Seguridad y Justicia, permitiendo que la persecución y el esclarecimiento del delito sea más oportuno y más eficiente. El reciente mega operativo en el Campo Papa fue el resultado directo de esta nueva estrategia. Quiero destacar que no se hacía algo así desde hace 34 años y es el único de sus características dentro de la sanción del nuevo Código Procesal Penal. A esto se suman operativos en Guaymallén, en Las Heras, en San Martín, en Tunuyán y en Maipú, fruto de un trabajo de inteligencia e investigaciones, trazando árboles de conexión entre familias, bandas delictivas y seguimientos específicos que son necesarios para solicitar estas medidas a la justicia. Estos operativos son posibles gracias a la capacidad de respuesta y a la actuación profesional de la policía, por lo cual agradezco y comprometo una vez más el respaldo de mi gobierno a todos los miembros de la fuerza. Queremos que Mendoza sea hostil al mercado de bienes robados. Los delitos de robo y hurto sobre celulares, bicicletas y autopartes afectan a miles de mendocinos. Por eso presentaremos un proyecto de ley que le confiere facultades específicas de control, inspección y secuestro a las fuerzas de seguridad para darle herramientas que desmantelen este tipo de mercados. En Mendoza, la policía controla un promedio de 8.000 personas por día a través de los detectores biométricos, dactilares, y gracias a este sistema en el periodo de los últimos 12 meses se han detectado más de 10.000 personas con medidas pendientes. Asimismo, hemos implementado mejoras en todo el modelo de gestión integrado del sistema 911, que permitirá geolocalizar a quien llama, agilizando la toma de datos sobre el lugar de destino, sobre el lugar del delito o la emergencia. En el mismo sentido, se han adquirido 200 soluciones de videovigilancia móvil que pondremos en funcionamiento en breve, sistema de videovigilancia móvil con computadora a bordo, y anuncio que avanzamos en la incorporación de cámaras corporales que permitirán la visualización en tiempo real de las imágenes para emplear en allanamientos, tareas investigativas y acciones operativas, dando testimonio explícito de la actuación policial. Otro dato que quiero destacar es que durante los primeros meses de este año fue instalado un nuevo sitio de servicio de comunicaciones TETRA en el Valle Grande, San Rafael, que nos permite aumentar la capacidad de respuesta en caso de emergencias o catástrofes. La instalación tuvo una inversión para esa zona del sur de $430,000, asegurando un 85% de cobertura del sistema sobre toda la geografía de la provincia. Estos sistemas multitecnológicos que estamos empeñados en seguir incorporando en la provincia convierten a la Policía de Mendoza en una de las más tecnificadas del país. Y ese es un camino que seguiremos profundizando. Para combatir una problemática que nos afecta, que no solo afecta a las empresas prestatarias de servicios, sino también a los usuarios, estamos implementando un plan que es modelo en el país y que nos han pedido otras provincias para el control del robo de cobre, que ya cuenta con el sistema informático necesario para su implementación. Buscamos consolidar una mirada de la seguridad guiada por la disuasión, la prevención y la represión del delito, que termina en el abordaje de quien, condenado y habiendo pasado por la penitenciaría, pretende su reinserción. Solo así se puede ser eficaz en el cuidado de la ciudadanía. En ese marco, el 3 de abril se realizó uno de los traslados más importantes de la historia del país, que implicó la reubicación de 1.400 personas en diferentes centros de alojamiento. Esto permite reforzar los controles y el seguimiento para evitar que la cárcel se convierta en la universidad del delito. Las propuestas de reforma al Código presentado a la Nación y el paquete de fortalecimiento de la seguridad de Mendoza que estamos elevando a esta legislatura en esta semana son parte de una estrategia amplia para la prevención del delito, mejorando la investigación criminal a través del desarrollo de la base de huellas genéticas, facilitando allanamientos en casos graves, implementando sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial y ampliando el juicio por jurado a los delitos de homicidio simple y robo agravado por lesiones graves y gravísimas, garantizando una adecuada gestión del sistema penitenciario. Esta mirada integral es un activo imprescindible, por lo que les pido a los legisladores que nos acompañen en las reformas propuestas. En mi primera gestión al frente del gobierno dimos un salto significativo en materia de modernización, pasando del trámite papel al trámite digital. Ahora nos hemos propuesto ser más ambiciosos, buscando pasar de ese estado digital a un estado inteligente. Y en este sentido, estamos siguiendo el principio de una sola vez, que significa que las reparticiones del Estado provincial no podrán solicitarle al ciudadano documentación que sea emitida exclusivamente por otra repartición del Estado provincial. Por eso anuncio que enviaremos un proyecto de ley donde buscaremos fijar un plazo máximo de 2 años para que todos aquellos trámites que sean de exclusiva interacción directa entre la provincia y el ciudadano ofrezcan una vida de realización integralmente digital. Dichos trámites, a su vez, estarán disponibles en la aplicación ciudadana Mendoza por Mí, donde además el ciudadano podrá acceder a su propia documentación de manera virtual sin la necesidad de pago de tasas adicionales ni demoras. A pesar del difícil contexto económico, hemos dado pasos importantes en la obra pública para apoyar al sistema de salud en toda la provincia. Igualmente ha sido cuantioso el esfuerzo en materia de obras escolares, como ya he expresado, pero los detalles de estas inversiones pueden consultarlo en los anexos. En materia habitacional, y brevemente, el IPB ha entregado en estos escasos meses 695 viviendas y produjo 1.186 mejoras habitacionales. Actualmente están en ejecución 3.666 viviendas y 1.620 mejoras. Paralelamente, tenemos en licitación 1.020 viviendas que esperamos poder adjudicar tan pronto como las condiciones financieras los permitan. Y aspiramos a que el crédito hipotecario se restablezca en la Argentina con el orden macroeconómico que le deseamos al país y al gobierno nacional. Quiero destacar, asimismo, 2 obras como emblemáticas llevadas a cabo por Vialidad Nacional y de nuestra propia competencia. La primera es la nueva Panamericana Ruta 82, que ya cuenta un avance del 70%, y venimos a anunciar que a la brevedad comenzará la tercera etapa, cuya licitación está en proceso de adjudicación a la espera de la objeción del organismo financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo. La segunda es la doble vía del Este. En este caso se encuentra en ejecución la primera etapa, con avances en la construcción de las obras de base y estructurales necesarias para llegar a la ejecución de la carpeta asfáltica. Ante el crecimiento poblacional constante, AISAN diseñó un plan integral de inversiones en obra y en equipamiento. Dicho plan y prevé una inversión de casi 143 millones de dólares. Particularidades que se presentan en cada región y prevé una inversión de casi 143 millones de dólares. Si consideramos que en los últimos 8 años se han finalizado 12 obras de agua potable y 26 de saneamiento con una inversión de 86 millones de dólares, podemos decir que la inversión hecha desde que nuestro espacio asumió el gobierno provincial ha superado los 220 millones de dólares, lo que constituye un hito en la historia de la empresa cuando se llamaba Obras Sanitarias y cuando se llama AISAN, que marcará esta como la etapa de mayor inversión continua. Pero no queremos quedarnos ahí. Para los próximos años tenemos proyectos que superan los 400 millones de dólares e incluyen la necesaria renovación de las redes terciarias. Hay que hacer notar que se han instalado 500 medidores y se continúa con una segunda etapa de 20.000 medidores. Hemos adquirido, y en la semana siguiente vamos a mostrar esa ejecución propiamente dicha, estos aparatos y a pesar de las trabas para importar, hemos logrado recibir 19.000 en esta semana. Estos aparatos son de última generación. Estos medidores combinan tecnología de medición ultrasónica con comunicación de radiofrecuencia para lectura remota, datos precisos de consumo y un software de gestión integral que incluye alarmas, lecturas, georreferenciación e infraestructura de comunicación. La inversión solo en estos medidores es de 8 millones de dólares. Vamos a medir el agua en Mendoza como corresponde. Todos sabemos que el uso sostenible del recurso hídrico es una prioridad para nuestra provincia. Hoy Mendoza enfrenta desafíos ambientales, sociales y económicos derivados de la escasez, la sequía y el cambio climático. Para hacer frente, Irrigación está trabajando en la elaboración de un plan hídrico provincial con horizonte al 2050, que busca establecer parámetros y principios para mejorar la gestión futura del agua. Se lo debemos a las generaciones futuras. En la misma sintonía, impulsaremos la creación del primer Código de Aguas de Mendoza, que tendrá como principal finalidad consolidar la institucionalidad del agua y la seguridad jurídica para la presente y las futuras generaciones. De esta manera, buscamos condensar en un único texto y sobre la base de los principios de política hídrica consolidados en la Constitución Provincial, las más de 120 normas y reglamentaciones vigentes que regulan el agua en la provincia. Con este anuncio relevante, estamos cumpliendo con el viejo anhelo de hacer que la seguridad hídrica sea la principal política de Estado de la provincia de Mendoza. Por su parte, Bicitram, el nuevo sistema de bicicletas compartidos de la provincia de Mendoza, es a la fecha el segundo sistema del país por cantidad de unidades y tecnología asociada. En la actualidad, ya hemos superado los 150.000 viajes en menos de un año, con más de 50.000 usuarios y 60 estaciones activas. Quiero anunciarles que durante este año sumaremos 40 estaciones nuevas, logrando un total de 100 estaciones operativas en todos los departamentos del Gran Mendoza. Y con una disponibilidad de 750 bicicletas en la calle que contribuyan, y ese es el objetivo principal, que contribuyan al plan maestro de movilidad sustentable. La STM, como encargada de ejecución y control de la obra de ampliación de la traza del Metro Tranvía de Mendoza, entregó durante el 2023 anticipos financieros que permitieron fijar precios y garantizar la provisión de algunos elementos críticos vinculados con la obra. El avance proyectado para finales de 2024 se estima que será del 19,5%, dependiendo, por supuesto, de las condiciones económicas del país, ya que tiene impacto directo en la obtención del financiamiento. Hasta aquí vamos en plazo e incluso más adelantados. Para generar crecimiento, estamos buscando ampliar la ya diversa matriz productiva con la que cuenta Mendoza. Y lo queremos hacer a través del sector de la energía y la minería, aprovechando que tenemos los recursos primarios para seguir generando y el entramado productivo para crear valor a partir de esas industrias. Pero ese cambio requiere un sinceramiento de las oportunidades que tenemos. No se hace espiando por la mirilla las economías de nuestros vecinos, menos aún de los que solo dependen de algún commodity, porque es una comparación inútil. Si no, preguntémonos qué podemos hacer mejor aquí en Mendoza y en qué tiempo podemos producir resultados, porque es un proceso que lleva años y no hay incentivos para los gobernadores para promover procesos que se verán en un tiempo largo y que no usufructuarán los resultados ellos mismos. Es una tarea que requiere responsabilidad y es una tarea de estadistas para quienes están en el Ejecutivo, pero también para quienes están en la oposición. En segundo lugar, en primer lugar, lleva años y es un proceso, como dije, pero en primer lugar porque necesita impactar en la mentalidad empresaria. No se crean empresarios de un día para otro en actividades diversas que no existen en la actualidad. En segundo lugar, porque requiere inversión privada fuerte, y las condiciones macro son claves para eso. Festejamos la media sanción del régimen de inversión, de promoción a la inversión que se dio ayer en la Cámara de Diputados. Y tercero, porque esa nueva matriz tiene que ganar mercados para que sea consistente y perdure en el tiempo. Por eso, en nuestro enfoque estratégico, a la par de ir creando los dispositivos para que la matriz productiva encuentre nuevos horizontes, contamos para activar a la economía local en el corto plazo con los 1.023 millones de dólares del resarcimiento que recibió Mendoza por el daño que le produjo la nación y su política económica por la promoción industrial. Y a propósito de ese logro, quiero hacer un anuncio que considero una nueva conquista absolutamente relevante para Mendoza. En los próximos días estaremos enviando a esta legislatura un proyecto de ley que nos permita impulsar de manera contundente la infraestructura provincial. Gracias a las gestiones que hemos realizado, acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza. Ha sido clave e importante que el Gobierno Nacional comprenda que esos 1.023 millones son propiedad de la provincia y no que caiga en la necesidad del ajuste, porque no eran de su propiedad. Así que celebro que el Gobierno Nacional el día jueves pasado nos haya firmado esta adenda, el Ministro de Economía, Toto Caputo, y el Ministro de Interior, Guillermo Francos. Y será ratificada, si Dios quiere, por ustedes en la legislatura provincial para empezar a estar operativa en breve tiempo. Esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos, como lo son el agua y la energía, pero con un sistema de repago donde los privados invierten a riesgo también y se produzca un flujo de recuperación de esos fondos. Sin dudas, debemos usarlo para obras de agua y energía, porque son prioritarios para el crecimiento de Mendoza. y repartirlos en toda la provincia, en todos los lugares donde hayan buenos proyectos que sean rentables y que sean recuperables, porque lo ideal es que este dinero sirva de punto de partida para que logremos que siempre se puedan estar haciendo obras. Aunque la tendencia mundial apunta a restringir el uso de combustibles fósiles, el petróleo es una actividad que tiene mucho para darle a Mendoza, de manera que resulta clave explotar la mayor cantidad posible y direccionar su renta hacia la diversificación de la matriz energética y productiva. En este sentido, un paso importante es haber revertido la tendencia declinante en la producción, logrando no solo detener la caída, sino estabilizarla. Hemos lanzado la licitación de 12 áreas petroleras para continuar explorando y produciendo, y lo realizamos con una nueva modalidad de licitación continua que permite hacer más eficientes los procesos. También estamos reconviniendo con YPF otras 14 áreas que están sin actividad, donde YPF no está trabajando, no está invirtiendo, para que sean tomadas por empresas más chicas que tengan interés con el petróleo convencional y que estén dispuestas a producir inversiones inmediatamente. Por su parte, YPF está avanzando en la exploración con buenos resultados sobre el recurso no convencional en la formación mendocina de Vaca Muerta, donde ya se están realizando pruebas de producción con resultados prometedores que generarán un nuevo vector de crecimiento para nuestra provincia. En materia minera, el plan estratégico Pilares, que es una muestra cabal del proceso virtuoso de colaboración entre el sector público y el privado, nos permitirá aprovechar el enorme potencial geológico de Mendoza. Como primer paso, hemos impulsado la creación de Malargüe Distrito Minero Occidental, donde la actividad goza de licencia social, acompañado de la actualización del Código de Procedimientos Mineros que garantiza seguridad jurídica y ambiental para que, respetando la legislación vigente, podamos enfocarnos en las extraordinarias oportunidades que presenta el mundo para el cobre, que empieza a escasear justo cuando la industria global está despertando, lo que hace que su precio tenga un horizonte promisorio. El plan estratégico Pilares, la modificación del Código de Procedimiento Minero, el Complejo Industrial Patamora y la creación del Distrito Malargüe Minero Occidental son los cuatro puntos de apoyo esenciales para el desarrollo de una minería moderna, responsable y sustentable en Mendoza. En materia energética, Mendoza continuará creciendo. Ya se instalaron 158 mega adicionales en estos años y llevamos la potencia de Mendoza, que era de 1.400 a 1.558 megas. Esto significa un crecimiento del 11% de la capacidad instalada de un parque generador que había estado en letargo desde la entrada en operaciones de Potrerillos. Durante esta gestión se instalarán 634 megas de energía solar con prioridad de despacho. El 70% de esos proyectos han sido elaborados, desarrollados por EMESA y comprados por las principales desarrolladoras de energías renovables de la Argentina. Es decir, Es decir, que estos más de 600 mega serán construidos con inversión privada, meramente privada. Y esto representará un aumento de la potencia de Mendoza en un 40% de la potencia instalada de Mendoza. Todos saben la importancia de la energía para la infraestructura. Si el país crece, habrá mucha mayor demanda de energía. Y si no la tenemos, no estamos preparados para ese crecimiento. En cuanto al transporte eléctrico, estamos ejecutando una importante obra en materia de recursos provinciales, inversión provincial propiamente dicha, que es el proyecto Cruz de Piedra Gran Mendoza, que en el presente mes concluiremos y conectaremos. Esta obra es esperada y pedida desde 1985. Nuestro atraso económico tiene estos datos, pero también el medio vaso lleno debe permitirnos valorar que estamos haciéndolo. Y permitirá un vínculo muy importante con el sistema argentino de transmisión eléctrica, aumentando la capacidad de generación, la robustez del sistema, la confiabilidad y también la transmisión. Es decir, hoy día tenemos más generación eléctrica como balance. Estamos ampliando el transporte de esa energía y hemos saneado la distribución eléctrica. Todo esto en un contexto de devastación económica del país donde no han mejorado ni la cantidad de energía, ni el transporte, ni la distribución, que tiene problemas en casi todo el país. Para el 2024 se prevé ejecutar obras con una inversión para este año de 28 mil millones de pesos, que nos irán permitiendo satisfacer el abastecimiento de la demanda, mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios y aportar mayor confiabilidad, seguridad y regularidad del servicio eléctrico. Estos 28 mil millones son con responsabilidad casi exclusiva, según nuestro marco regulatorio, de las empresas privadas concesionarias del servicio. Uno de los ejes principales del trabajo para este año va a ser también continuar en la eliminación y modificación sustancial de regulaciones y trámites innecesarios y sus costos asociados a los que son sometidas actividades económicas en su relación de partes o cuando interactúan con el Estado. Un ejemplo de esto es la Ley 9133, que establece la obligatoriedad del registro de compra y venta de materias primas agrícolas. Exigir por ley el registro de fechas de vencimiento para realizar contratos o fijar precios previamente al ingreso de productos a los establecimientos son aspectos que en la Argentina de hoy no tienen utilidad práctica. Por esto, anuncio que estaremos enviando a esta legislatura un proyecto para la derogación de esta ley, dadas las características de los mercados actuales, su aplicación es objeto de críticas, tanto de los productores e industriales en toda la provincia, ya que provoca trámites engorrosos, mayores costos y demoras en la operación comercial. Para dinamizar las actividades productivas, un factor preponderante es la logística. Por primera vez, el gobierno provincial incorpora a su agenda la ejecución de un plan logístico estratégico que incluirá la conformación del primer clúster logístico. Será un espacio público-privado donde fijaremos las bases para el desarrollo integral de la logística de Mendoza, con todos los actores integrantes, no solo públicos, sino del sector privado. Esto implicará instrumentar de una vez por todas en Luján de Cuyo, sobre la Ruta 7, la principal plataforma logística de Mendoza, llevando allí el Puerto Seco y la zona franca que están en Godoy Cruz. Con un Estado más ágil, con menos burocracia y con un claro objetivo de trabajo en materia logística, venimos fortaleciendo los instrumentos que la política tiene, que la provincia tiene para potenciar toda su oferta exportable en el plan de internacionalización de Mendoza que estamos llevando adelante. Los mendocinos no le tememos a la competencia. La relación precio-calidad de nuestros productos se impone sobre nuestros habituales competidores. La vitivinicultura es un ejemplo de ellos. Cada año avanzamos en la calidad fitosanitaria y en esta nueva etapa trabajaremos en la integración vertical entre los productores y la industria, promoviendo asociatividad para mejorar la competitividad en las cadenas de valor. Seguiremos impulsando la ganadería en el secano con obras hídricas, caminos, electrificación, comunicaciones e incentivos para que más productores se sumen a esta actividad. La industria del conocimiento crece sostenidamente en Mendoza y es el tercer sector en exportaciones. Vamos a potenciar la radicación y expansión de empresas de servicios de software, de biotecnología, de bioeconomía, aeronáutica y aeroespacial, ciencia de datos, transformación digital 4.0, entre otras. En particular, nuestra calidad de vida ofrece alternativas para nuestra gente, pero también para gente que viene de otros lugares, como estamos probándolo en todas estas industrias. En particular, continuaremos aportando recursos para el programa de reembolsos Cash Rebate, que posibilita que se filmen en Mendoza series o películas desarrollando esta industria que vuelca su inversión en una cadena muy extensa de productores culturales, artistas y de servicios. Los parques industriales, logísticos y tecnológicos con que cuenta la provincia son un eslabón central en nuestra política de promoción y competitividad para esta industria. Entre ellos estableceremos nodos de vinculación tecnológica con la participación del sector privado. Será entre el Parque TIT, PASIP en la zona este, el Polo de Innovación en el sur, San Rafael en General Alvear y en el Valle de Uco. Tenemos talentos en estas industrias y debemos explotarlos, talentos individuales y hay un talento colectivo. Vamos a continuar con los programas reconocidos por el sector privado, Enlace y Enlazados. En esta nueva etapa haremos aplicaciones específicos para jóvenes, grandes inversiones, actividades de alto valor agregado y capacitaciones intensivas en tecnologías de la información. En materia de turismo, quiero comentarles que en el marco de la FITUR en Madrid 2024, renovamos a Mendoza como capital iberoamericana de la gastronomía y el vino. Y a su vez, recientemente en la cumbre global de Enoturismo, organizada por el gobierno de Uruguay y la OMET, nuevamente Mendoza recibió el galardón, esta vez un galardón, y esta vez como mejor destino enoturístico responsable, un mérito mayoritariamente del sector privado al que el gobierno de Mendoza contribuye como facilitador aportando infraestructura y promoción de la marca Mendoza a la que debemos cuidar todo el tiempo y todos los mendocinos. Vale recordar que venimos trabajando y tengo muy el foco puesto en estos 4 meses en aumentar la conectividad. entendiendo que la llegada de nuevos visitantes genera trabajo e ingresos reales. Desde el mes de marzo se subieron nuevos vuelos a Santiago de Chile, un hub importante. Este momento es crucial para el presente y el futuro de Mendoza, porque una vez más lo que está en debate es cómo queremos vivir. Por eso quiero invitarlos a hacer reverdecer con más fuerza que nunca lo que nos une como sociedad, antes que lo que nos diferencia. Recordemos que detrás de cada ley, de cada medida, hay rostros, hay historias y sueños de nuestros comprovincianos consolidados en una esperanza legítima que merece ser honrada. En particular, merece ser honrada por quienes ejercemos el servicio público. Eso no significa, en absoluto, condescendencia demagógica ni banalidad, como suelen interpretar los populismos, sino muy por el contrario, exige integridad, contrición al trabajo y responsabilidad, muchas veces impulsando cambios contraculturales con determinación para alcanzar los objetivos. Porque la realidad, todos saben, es compleja. Y las soluciones también son complejas. La política, entendida como la disciplina orientada a resolver las tensiones originadas por la vida en sociedad, con la misión de producirle beneficios a las personas, es decir, la política que les sirve a la gente, tiene la generosa virtud de ofrecer siempre la oportunidad del entendimiento. Y en el entendimiento está la clave para que los procesos de cambio, como el que atravesamos, sean más rápidos y efectivos. Gobernar bien en este momento es sacarle angustias y simplificarle la vida a la gente. En eso precisamente estamos. Muchas gracias.